En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un nuevo lunes comienza Excelencia Clásica, 30 de junio. Hoy finalizamos la temporada y el mes, porque bueno, el calor que hace, ya tenemos ganas de irnos de vacaciones y volver con fuerzas a una nueva temporada que comenzará con mucha fuerza, en concreto la serie Grandes Clásicos, como ya viene siendo habitual, comenzando el día 24 de septiembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. 11 conciertos nos esperan con los grandes clásicos para todos los estilos y épocas y gustos. Comenzaremos en concreto con el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, el concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky, la obertura Rienzi de Wagner y una de mis preferidas, la suite del Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Así comenzaremos con un gran sinfonismo en el Auditorio Nacional y conmemorando una temporada muy especial, porque celebraremos el 25 aniversario de nuestra orquesta, la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Bueno, pues hoy vamos a tratar distintas piezas, ¿verdad, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Aquí
vamos,
estamos
a ofrecer en la próxima temporada tan apasionante que nos espera.
Sí, que empezará el día 24 de septiembre, como tú bien has dicho, con esas obras de Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky y Richard Strauss, y que continuará también el día 9 de octubre con La Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov, una nueva obra del compositor del Grupo de los Cinco, el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff y la tercera sinfonía escocesa de Mendelssohn. Ahí estará Fuat Ibrahimov al frente de la Orquesta Clásica Santa Cecilia y Polina Osetinskaya al piano.
Una pianista que ha venido recientemente a Madrid y ha tocado pues distintos recitales en ciclos de gran renombre, y tendremos la oportunidad de volver a escucharle el próximo mes de octubre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Y bueno, como hoy va a ser un programa en el que lo romántico va a ser bastante destacado, va a tener importancia y protagonismo en este último programa de temporada de la Fundación Excelencia, en Excelencia Clásica, porque vamos a ponernos en contacto con una autora de un libro que nos habla precisamente del siglo XIX, es Irene de Juan, que acaba de sacar su primer libro, Cantar el infinito, música y palabra en torno al imaginario romántico, en la editorial Mediotono. Con ella vamos a contactar por vía telefónica. Pues si te parece, vamos a empezar con la tercera sinfonía de Mendelssohn, que es la obra que se va a ofrecer en el concierto del día 9 de octubre que acabamos de mencionar.
Pues vamos allá.
Thank you.
Pues estamos escuchando esta sinfonía número 3 de Felix Mendelssohn, sinfonía escocesa, que vamos a poder escuchar en nuestra serie Grandes Clásicos de la temporada del año que viene, que como hemos dicho antes comenzará el 24 de septiembre, y en concreto esta sinfonía la podremos escuchar el día 9 de octubre. Pueden consultar toda nuestra temporada en la web excelentiamusica.com. Todavía se pueden adquirir, lógicamente, el abono de los 11 conciertos, aunque también este año pueden optar por 8 y 5 conciertos para aquellos que se quieran planificar de otra manera.
Pues vamos a dejar ya este andante con moto, alegro un poco agitato, el primer movimiento de esta sinfonía número 3, sinfonía escocesa de Felix Mendelssohn en la menor opus 56, que será protagonista de uno de los conciertos de abono de la próxima temporada de la Fundación Excelentia, el concierto concretamente del día 9 de octubre a las 7:30 en la Sala Sinfónica, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia dirigida por Fuad Ibrahimov. Y vamos a dejar estas brumas escocesas de las tierras británicas que nos plasma Felix Mendelssohn con esa capacidad evocadora en esta sinfonía número 3, fruto de sus viajes precisamente a Escocia, y nos vamos a poner en contacto ya con la musicóloga, pianista y conferenciante Irene de Juan Bernabéu para hablar de su debut en el terreno del ensayo, que se titula Cantar el infinito, música y palabra en torno al imaginario romántico. Precisamente el romanticismo nos sigue acompañando, y vamos a prologar esta entrevista con una de las piezas, la primera, el preámbulo de la Suite Carnaval de Robert Schumann. Este es el preámbulo de las pequeñas escenas sobre cuatro notas, o sea, la Suite Carnaval Opus 9 de Robert Schumann, que escuchamos en las manos de Wilhelm Kempf. Y con esta música recibimos a Irene de Juan. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás?
Pues nada, encantados de recibirte en Excelentia Clásica. Gracias por atender la llamada de este programa.
Yo encantada de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu primer libro. ¿Qué tal ha ido la presentación en la Feria del Libro y en las diversas premiers de este libro?
Pues la verdad es que ha sido muy muy emocionante, por supuesto. Siempre lo es, pero me imagino que con un primer título, pues más todavía. Y han sido una acogida maravillosa. Ha venido mucho público, además, bueno, pues gente que que conocía o que me seguía en mis cursos o demás, y mucha gente desconocida, que ha sido una sorpresa, que me conocían a lo mejor por mi trabajo en la radio y demás, y que, bueno, pues ha sido un encuentro muy bonito con todos ellos.
Bueno, llevas muchos años, Irene, en esto de la divulgación musical, eres conferenciante, también haces conferencias, conciertos, ¿no? No simples conciertos con un programa definido, sino que vas comentándolas. Y bueno, yo creo que este libro es fruto un poco de todo tu trabajo, ¿no?, de años anteriores, que has querido plasmar en Cantar el Infinito, y por qué este título.
Bueno, ¿qué he querido plasmar? Yo creo que es el libro condensa, pues, quién soy yo como persona, ¿no?, como persona musical, me refiero. Es decir, yo pienso que el enfoque que le doy es un enfoque musicológico, un enfoque divulgativo y un enfoque también en el que yo creo que se me ve a mí como intérprete, ¿no?, como persona que interpreta la música.
Sí.
Que son los tres aspectos que vertebran mi profesión y el trabajo y la carrera que he hecho durante estos años. Entonces creo que eso sí que al leerlo y al aproximarse a ello, por la manera en la que yo voy combinando distintos aspectos en los que fijarse, de las obras musicales, del contexto y demás, pues creo que se ven esas tres facetas mías. Y en cuanto al título, Cantar el Infinito, bueno, pues el infinito es un término que condensa, que vertebra quizás el libro de principio a fin. Es un término que procede, aparte de que tenga muchas otras acepciones, pero la acepción que yo le doy en el libro es el infinito romántico, el infinito filosófico. Es un concepto que procede de la filosofía idealista romántica, la filosofía que surge a partir de Kant y que pues se desarrolla, ¿no?, a lo largo de, sobre todo, la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ese infinito es una aspiración que tienen muchos de los artistas durante el siglo XIX, no solamente músicos, sino pintores, poetas, etcétera, ¿no? El ir más allá de los límites, el romper con lo que es la realidad, ese tipo de aspiración, digamos, se condensa, bueno, pues buena parte de la trayectoria que yo llevo en el libro, escogiendo compositores, obras, etcétera.
Claro.
Y cantar por el acto de hacer música, de expresarse con la música, aunque tengo que decir que no solamente se canta con la voz en este libro, sino que también hay, bueno, quizás todavía más peso hacia la música instrumental, ¿no?, hacia cómo se canta sin palabras, o se expresa sin palabras directamente.
Sí, como por ejemplo la Romanza sin palabras, ¿no?, de Mendelssohn,
claro,
que son para piano.
Las Romanzas sin palabras, las baladas, la primera balada de Chopin, que Chopin la publica como baladas sin palabras, sucede lo mismo.
Ajá.
Ahí se nota que los compositores aspiraban a expresar cosas como si fuesen poesías, pero por medio de la música instrumental.
Sí, porque nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta de que este ensayo versa sobre el siglo XIX, sobre todo un siglo, sobre todo el periodo romántico y esa vinculación de los compositores pues con ese infinito que tú nos cuentas y con ese afán de trascendencia, ¿no? Es un ensayo libre, pero has querido decir también que cada uno de los capítulos que conforman el libro es autónomo por sí mismo, ¿no? Tiene su propio lenguaje y su propia expresión.
Si el libro se lee de principio a fin, lógicamente se percibe que hay una línea narrativa y un relato interno, pero como cada capítulo está dedicado a un compositor y a un manejo de la relación música-palabra, que es el gran sustrato, ¿no?, sobre el que se construye el libro, pues un oyente, un lector, puede coger perfectamente el capítulo de Schubert y luego el de Mahler y son, digamos, módulos independientes.
Además, acompañas cada uno de los capítulos de una selección de obras, ¿verdad?, para que cada uno se haga su propia playlist, ahora que está tan de moda, ¿verdad?
Bueno, ahí la idea es, porque el libro no solamente habla de contexto, de autores y de reflexión, digamos, sino que también se va a algo que yo hago mucho, tanto en mis conciertos como en mis programas de radio o en cualquier conferencia, que es aproximarme al análisis musical, entrar dentro de las obras y comunicarlas a un público no especializado. Entonces, esos análisis que yo también comento en el libro, pues se ilustran con llamadas, digamos, a audiciones concretas. Todas esas audiciones yo las he recopilado en una lista de Spotify, a la que puede acceder el lector mediante un código QR, o simplemente, bueno, pues irse al nombre, al título de la pieza y buscarlo en su colección de CDs o en otras plataformas, ¿no? No es para hacer publicidad a una en concreto.
Sí, claro. Y bueno, ya que habla el título de cantar, esa relación entre la música y la palabra, bueno, la ópera estará muy, muy presente, ¿verdad? Porque es que la ópera es el eje vertebrador de gran parte del siglo XIX, ¿no? Hablas de Wagner, sobre todo.
Sí, la verdad es que no está más presente que otros géneros, porque lo que yo he buscado ha sido, en cada uno de los capítulos, dedicarme a un género o a un par de géneros que tocan la música y la palabra. Pues el lied, la música instrumental, el poema sinfónico, la música coral, y uno de esos capítulos, y no más de uno, es la ópera. Y efectivamente el compositor que he elegido, pues por trascendencia y también por su relación, su conexión con ese entramado filosófico germánico, ha sido Richard Wagner.
Y ahí pues te explayas, ¿no?, hablando de sus dramas musicales y bueno, pues sobre todo de...
Sí, bueno, he tenido por supuesto que resumir, o sea, que resumir y sobre todo que concretar mucho, porque esto es inabarcable, si no. El enfoque que yo le doy al capítulo dedicado a Richard Wagner es una trayectoria que va desde su ópera El holandés errante hasta Tristán e Isolda. Como parte de un concepto filosófico, estético, etcétera, en concreto del holandés errante, y como en Tristán e Isolda, aunque sigue habiendo puntos comunes, pero pues se va en otra dirección.
Abriendo las puertas al siglo XX, que también casi tocas, ¿no?, en el libro.
Sí, bueno, realmente lo toco, porque al fin y al cabo La canción de la tierra ya es una obra del siglo XX.
Claro.
Gustav Mahler, que es el cierre de una época, ¿no?
Sí.
Y acabo también con la tercera sinfonía de Karol Szymanowski, que también es una obra ya entrada en el siglo XX y además con una confluencia entre romanticismo, idealismo y modernidad que me ha parecido interesante para cerrar el libro.
Bueno, ¿qué destacarías, aparte de ese capítulo que has dicho de Wagner, otros capítulos, por ejemplo, que a ti te agradan especialmente de Cantar el infinito?
Bueno, yo creo que el cuarto capítulo, que está dedicado a la poesía sin palabras, a cómo la música instrumental, en concreto la música para piano, es capaz de conectar con el entramado literario de la época, me parece que es un capítulo que, bueno, que puede sorprender, ¿no?, a más de un lector. Dado que entro en repertorios, aunque las baladas de Chopin y los Carnaval de Schumann son obras muy conocidas, pero el enfoque analítico al que llego es bastante profundo, dentro de que puede ser accesible para cualquier lector, para un lector no especializado, ¿no? Pero pienso que es un capítulo que sorprende, porque al final son obras que están muy escuchadas, muy estereotipadas muchas veces, y que yo creo que esconden a nivel literario y a nivel estructural y simbólico pues un peso muy muy importante y una originalidad arrolladora. Entonces creo que eso lo comunica bien ese capítulo.
Bueno, pues tenemos aquí filosofía, estética de la música, tenemos una simbiosis muy interesante con este enfoque femenino de Irene de Juan Bernabéu en Cantar el infinito, música y palabra en torno al imaginario romántico, que está recién sacado este libro, o sea, está calentito porque se ha presentado recientemente en la Feria del Libro, allí en la caseta de la editorial, Medio Tono, y bueno, animamos a nuestros oyentes a que se acerquen, ¿no?, a atisbar ese infinito cantado, ¿no?, de la mano de Irene de Juan, que te deseamos mucho mucho éxito con este libro, que esperemos que sea el primero de muchos hijos literarios que alumbres.
Pues ojalá, yo ya no sé si tanto como muchos, pero bueno, que lleguen otros, por supuesto, porque es una actividad retadora y muy enriquecedora el escribir. Y bueno, ojalá llegue a los lectores pues con tanta ilusión y con tanto cariño como yo lo he preparado.
Sí. Mucho éxito, mucha suerte, Irene, musicóloga, pianista, conferenciante, directora de programas en Radio Clásica y compañera. Encantados de recibirte y leeremos con avidez el libro. Hasta muy pronto, Irene, y gracias por atendernos.
Hasta pronto y gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Thank you. Pues ahí teníamos la obertura de Fidelio, la ópera de Beethoven, la única ópera que compuso Beethoven, que aparece también mencionada como muchas otras obras románticas en este libro de Irene, de Juan, Cantar el Infinito. Y bueno, vamos a seguir hablando aquí en el último programa del día 30 de junio 2025, último espacio de la temporada de Excelencia Clásica en las ondas de Cadena Cope, de la temporada de abono, 11 conciertos, Javier.
Efectivamente, y con una conmemoración muy especial de la siguiente temporada, el 25 aniversario de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, pues tendrá lugar una temporada que hemos titulado esta vez el Gran Sinfonismo, donde, como ya saben nuestros abonados, haremos un recorrido por el gran repertorio y también descubriremos otras obras de un repertorio menos conocido, pero no menos interesantes. Y recuerden que está a la venta ya tanto la renovación de los abonos como para nuevos abonados, un ciclo que comenzará el 24 de septiembre con distintas obras, destacando el Caballero de la Rosa, la suite de Richard Strauss, y esta sinfonía número 3 de Mendelssohn, que, como bien decíamos, será su turno el 9 de octubre. Y el 22 de octubre será el siguiente concierto, y tendremos a Max Wagner, tendremos la obertura
precisamente
Hauser, el concierto para violín y orquesta de Brahms con el violinista Josef Spajek, un grandísimo violinista checo digno de descubrir, y también la sinfonía número 7 de Beethoven bajo la dirección de Alan Buryabev, un director que nos acompañó hace muchos años, allá por el 2013 o 14, un grandísimo director que fue, o sigue siendo, titular de la orquesta de Dublín, de Irlanda.
Y bueno, el día 2 de noviembre tenemos otro concierto, ¿verdad?
Un concierto fuera de abono, porque tendremos también distintos conciertos que no están propiamente en el ciclo Grandes Clásicos, sino salen fuera del abono, son conciertos extraordinarios, y en este caso no podía faltar, como bien sabes, el Requiem de Mozart, el día 2 de noviembre, domingo.
Hombre, claro.
Y junto con la obertura Genoveva de Schumann,
de su ópera, una única ópera además, igual que Fidelio de Beethoven, solamente hicieron una.
Y una obra que quizás, Germán, nuestros oyentes no conozcan, de Elgar, que se llama From the Bavarian Highlands, Opus 27, una obra sinfónico-coral de unos 25 minutos, amena, ¿no?
Popular.
Folclore. Y que, bueno, pues que complementarán este programa extraordinario, que ya está a la venta también. El día 2 de noviembre, la Sociedad Coral Excelente de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Kynan Jones.
Y vamos a dejarles a nuestros oyentes con un pequeño fragmento, precisamente de esta obrita, que es una joya, From the Bavarian Highlands, del compositor británico que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, Edward Elgar.
Bueno, pues ya ven esta obra tan agradable de escuchar, de Elgar, From the Bavarian Highlands, que podemos escuchar el domingo 2 de noviembre en un concierto, bueno, pues que será completado por el Requiem de Mozart. Y seguiremos la temporada con el 11 de noviembre, donde también a las 7:30 haremos un programa plenamente romántico con Mi Patria en Moldava, de Smetana, el concierto para piano y orquesta número 1 de Chopin, un concierto que, bueno, pues tan famoso Chopin, pero que no se suele realizar en,
no demasiado,
en muchos conciertos, y la Sinfonía 9 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, un director que nos suele acompañar en las temporadas, Robert Farkas, y un pianista especialista en Chopin, que es la primera vez que visita España. Y lo cual también le dota de, bueno, pues de mucho interés de descubrir grandes solistas y, bueno, y no estar siempre escuchando los mismos, ¿verdad, Germán?
Eso
en este
es.
Caso es Charles Richard Hamelin, pianista, digno de escuchar estos conciertos de Chopin.
Pero no vamos a escuchar Chopin a continuación, sino que vamos a escuchar Rachmaninoff, porque volvemos a ese concierto del 9 de octubre, en donde la pianista Polina Osetinskaya interpretará este concierto que surgió después de las terapias del doctor Dahl para que Rachmaninoff saliera de esa depresión tras el fiasco de su primera Sinfonía. Vamos a quedarnos con el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta número 2, el más interpretado del genio ruso.
Seguimos en Excelencia Clásica repasando, pues, de manera muy superficial la siguiente temporada que comenzará el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional, 11 conciertos, y que ustedes mismos pueden consultar en la web excelentiamusica.com, 11 maravillosos conciertos, bueno, pues del gran repertorio. Y como esta hora que estamos escuchando, el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Y ahora es el turno del 11 de diciembre. El 11 de diciembre, donde este año sí hemos incluido el Mesías de Händel. Una obra imprescindible en todas las Navidades. Y este año será el día 11 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Y ya pasadas las Navidades, el 13 de enero, tendremos un repaso, bueno, pues con tres obras, en este caso sin solista. Haremos Finlandia de Sibelius, la Sinfonía número 40 de Mozart y la famosísima Quinta de Mahler, bajo un director que nos acompaña por primera vez en la temporada, primera vez también que viene a España, y es Sebastian Lang Lessing, un grandísimo director digno de descubrir y que es especialista en Gustav Mahler. Con esta Quinta Sinfonía, no se lo pierdan el día 13 de enero a las 7:30 de la tarde.
Un programa pues bastante extenso, ¿verdad? Con esa quinta, más el prólogo de la 40 de Mozart y Finlandia, una obra orquestal de Sibelius que también ha sonado en uno de los conciertos de la temporada que ya ha concluido en este mes de junio. Y bueno, pues tenemos un aniversario en febrero, el 150 aniversario del nacimiento de don Manuel de Falla, en 1876. Se interpretará La vida breve, interludio y danza, estas dos piezas de esta ópera de Falla, La vida breve, y las suites 1 y 2 de Falla, del Sombrero de Tres Picos. También más música española, la suite española, una selección en la orquestación de Friedrich de Burgos, ¿verdad? De Isaac Albéniz. Y también tendremos una obra que va a ser un descubrimiento, que es una obertura, The Beginning of Everything, el comienzo de todo, de Joan Valent.
Joan Valent, un compositor mallorquín, donde ha vivido muchos años en Estados Unidos y ha compuesto desde bandas sonoras de cine hasta magníficas óperas, como actualmente está componiendo una ópera y también una sinfonía muy especial que vamos a hacer el año que viene con él, pero será en Zaragoza. Eso ya es una primicia que daremos, pues ya dentro de unos meses, adentrados en el 2026. Y este programa se completará también con el famosísimo Bolero de Ravel.
El Bolero de Ravel, que bueno, sonaba en el programa pasado del día 23, cuando lo poníamos en relación con una obra de Morricone, por compartir ese ritmo de la caja, ¿no? También La noche en el Monte Pelado, Una noche en el Monte Pelado de Mussorgsky, varias obras, ¿no? Un programa muy, muy completo, el del día 4 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica, con Juan Pablo Valencia al frente de la orquesta. Y una única obra será la protagonista del día 25 de marzo, el Requiem de Verdi.
Requiem de Verdi, una obra que no representamos desde hace un tiempo, también bajo la dirección de Kynan Jones y con cuatro solistas extraordinarios, tal como exige el repertorio verdiano. La letona, Tatiana Trenogina, Eduardo Sandoval, nuestro gran tenor, Martina Mikelic, mezzo, y Ji-hun Kim como bajo. Estos serán los solistas del Requiem de Verdi el 25 de marzo del 2026.
Cercanos a la Semana Santa, como es lógico. Y el día 8 de abril, pues tenemos por primera vez, yo creo que interpreta la orquesta, la Rapsodia Noruega número 1 de Halvorsen, que es una maravilla, esta composición de este autor noruego, que es, bueno, es un autor que no es tan conocido como Edvard Grieg, que es el músico noruego por antonomasia, pero va a ser un descubrimiento también esta obra, que es la más famosa de su autor. De nuevo, Sibelius sonará, su concierto para violín y orquesta y la tercera sinfonía heroica de Beethoven. 8 de abril será esto. ¿Y los intérpretes?
Pues será bajo la dirección de Guy Brownstein, que como recordarán fue concertino de la Orquesta Filarmónica Berlín hace unos años y ahora dedicado a la dirección, y Kevin Zhu, un violinista que fue ganador del Paganini Violin Competition hace unos años, y la verdad es que es uno de los mejores violinistas en la actualidad y que nos vuelve a acompañar para este concierto para violín.
Y rematamos con los dos últimos conciertos de la temporada de abono. 12 de mayo, Sinfonía Fantástica de Berlioz. Hacía mucho que no interpretaba la orquesta de la Fundación Excelencia esta obra, que es un puntal en el repertorio sinfónico francés del romanticismo, junto a dos obras de Beethoven, la obertura de Las criaturas de Prometeo y el concierto para piano y orquesta número 4, que la verdad es que contrasta, ¿no?, en carácter, en tono, respecto al quinto, que es el más interpretado, El emperador. 12 de mayo.
Y será Cristian Vázquez, el director venezolano, que nos acompañará con una gran trayectoria ascendente en estos últimos años dirigiendo las mejores orquestas del mundo, y un pianista también por descubrir que viene directamente de Estados Unidos. Maxim Lando, les va a sorprender este gran pianista.
Y otro pianista, Alexei Volodin, será el que cierre la temporada el 9 de junio con una gala Tchaikovsky, con el concierto para piano número 2, que es menos famoso obviamente que el número 1, pero va a sonar y se va a descubrir para muchos de nuestros melómanos oyentes de Excelencia Clásica. Capricho Italiano, Romeo y Julieta, la Obertura Fantasía y la Obertura Solemne 1812 serán las obras que completen el programa, el concierto, con Victorien Van Osten a la dirección.
Y Alexei Volodin, un gran amigo nuestro y grandísimo pianista mundial. Una manera pletórica de terminar la temporada 2026 en la Gala Tchaikovsky, pues con sus obras más conocidas.
Y bueno, vamos a despedirnos con... Está sonando todavía no Tchaikovsky, sino el antecesor de Tchaikovsky, que es Rachmaninoff. Y bueno, pues vamos con una obra de Schumann, que también va a ser un descubrimiento en el concierto del día 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, que es la obertura Genoveva de Schumann.
Pues vamos allá. Pues estas grandes pinceladas, los 11 conciertos de la temporada, aunque luego tendremos muchos más conciertos extraordinarios, como el concierto de Año Nuevo, Carmina Burana, Novena Sinfonía de Beethoven. Esto es simplemente para una muestra para adquirir esta temporada de música clásica y celebrar los 25 años ya de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, ya en el año 2000, donde empezó todo. Y pueden consultar todos nuestros conciertos en excelentiamusica.com.
Y ha sido un inmenso placer acompañarles una temporada más en Excelencia Clásica. Les deseamos que disfruten de la temporada veraniega, de todo el verano, de las vacaciones, que descansen, que desconecten, pero que siempre estén muy pendientes de la música, porque la música nos hace mucho más felices a todos.
Y vayan a conciertos ahí donde estén, porque seguro que encontrarán fantásticos recitales.
Hasta muy pronto.
Buen verano.